Bueno, nos vamos de viaje a Egipto. Hay un misterio. A mí la historia de Alejandro Magno me parece una de las historias de uno de los hombres más importantes de, bueno, pues desde que tenemos registros y escrituras. Es maravillosa, lo que pasa es que no se sabe dónde está el cuerpo de Alejandro Magno. Hay teorías, ¿no?, de dónde está la tumba de Alejandro Magno. Es un rompecabezas para arqueólogos, para historiadores, desde hace muchos siglos. Y entonces Javier Sierra se ha desplazado por diversos motivos a Egipto, al oasis de Siwa, que es uno de los lugares. Creo recordar que allí se le hizo algo a Alejandro Magno, ahora nos lo contará Javier, pero claro, se supone y hay quien dice que la tumba podría estar por allí. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues mira, te hablo desde uno de los lugares sin duda más mágicos de África. Esto es el oasis de Siwa, es un mar de palmeras en medio del desierto que separa Libia de Egipto, y hasta aquí, hasta este remoto rincón, que está muy lejos incluso hoy de las grandes ciudades del país del Nilo, en este lugar Alejandro Magno llegó en el siglo IV antes de Cristo para pedirle consejo al oráculo de Amón. Había un templo dedicado al dios Amón, donde el oráculo se manifestaba a través de los sacerdotes con voces del más allá, y en esa pregunta que le hizo Alejandro sobre si él merecía la corona de Egipto, el oráculo le dio el Nilopstad, le dijo que sí, y se convirtió en el primer faraón, digamos, legitimado por un dios en ese país, ¿no? Cuidado que no era fácil, porque 200 años antes un rey persa, Cambises, hizo lo mismo. El oráculo no le dio permiso para convertirse en faraón de Egipto, y su ejército, con el que se desplazó hacia este lugar en el que me encuentro, fue devorado por una tormenta de arena y todavía lo buscan los arqueólogos. Así que, bueno, hay mucha historia y mucho mito por aquí.
¿Porque queda algo de lo que él vio en Siwa, en Egipto?
Queda el oráculo, es decir, la estructura externa del templo en el que se producían esos pronósticos. Es una roca en medio de ese mar de palmeras, y encima de la roca hay un templo de piedra con una sala que se conserva más o menos parcialmente, y uno se puede hacer una idea, ¿no?, de aproximada de cómo era aquella estructura. Pero desde luego de lo que no quedan pistas es de lo que tú comentabas, ¿no?, de la posible tumba de Alejandro, porque bueno, aquí entramos en otro de esos pasajes de la historia fascinantes, ¿no? Alejandro muere en Babilonia. Es ya una divinidad, incluso las tribus iberas de aquel tiempo, estamos hablando del siglo IV antes de nuestra era, acudían a venerarlo porque tenía una fama que trascendía todo lo humano, era un dios viviente, y cuando él muere, sus generales se disputan la posesión del cadáver porque de alguna manera eso les iba a legitimar como descendientes de su imperio.
Bueno, claro, de hecho,
y Ptolomeo, que era el general,
decía que de hecho cuando muere Alejandro Magno se divide su imperio, pues no sé en cuántos cachos, y el que le toca a Ptolomeo es el precisamente en el que estamos, bueno, en el que estás tú, en Egipto, ¿no?
Exacto, Ptolomeo es que hay una procesión que quiere llevar en Babilonia el cadáver que habían embalsamado, ¿no?, a su tumba, pero Ptolomeo roba el cadáver. Esto es, bueno, hoy daría para una serie, ¿no? Roba el cadáver, se lo lleva a Egipto, a Menfis, a la ciudad de Menfis, donde estuve también en estos días siguiendo las huellas de las posibles ubicaciones de la tumba, y de ahí se conduce hasta Alejandría, que es donde, bueno, es la ciudad que él fundó y donde se supone también que hay un par de posibles ubicaciones de la tumba de Alejandro. Pero Alejandro dejó dicho que quería ser enterrado en Siwa, donde el oráculo lo había convertido en el señor de Egipto y en el primer emperador grande, digamos, emperador entre comillas, del mundo antiguo, ¿no? Y justo en Siwa se ha buscado esa tumba, ese soma, que es como la llamaban, sin que los arqueólogos se hayan puesto de acuerdo sobre su posible ubicación. Se han encontrado restos grecorromanos, muchos en el oasis de Siwa, que podrían pertenecer a un templo, digamos, que honrase a Alejandro, pero de ahí a decir que el cuerpo quedó aquí, pues hay todavía un abismo que los arqueólogos no se atreven a franquear.
Porque ¿cuál es la última pista?
Bueno, la última pista Es algo que se descubrió a principios del siglo XX en el cementerio latino de la ciudad de Alejandría. El cementerio latino es un cementerio regentado hoy por franciscanos, es un cementerio mayoritariamente católico y que ocupa el solar del antiguo cementerio de la ciudad de Alejandría cuando fue fundado por Alejandro. Y en ese sitio, justo en ese sitio, en una especie como de barranco del cementerio, se ha encontrado una estructura de alabastro colosal, es una especie de bloque gigantesco de un alabastro purísimo que creen que podía formar parte de de esa tumba de Alejandro. Para que te hagas una idea del estado de la cuestión, es que no, los turistas no se acercan ahí, es decir, eso está dentro del cementerio, en una esquina, nadie va a verlo, no
Así.
hay una protección especial de ese legado, pero digamos que sí que hay planes para empezar excavaciones alrededor para ver si dan con el resto de la estructura y pueden confirmar o no que esa pueda ser la tumba del Magno, aquella tumba, por cierto, que fue a venerar Julio César. Hay crónicas que describen cómo el cuerpo de Alejandro estaba dentro de un sarcófago transparente en miel, estaba como enterrado en miel y se podía ver perfectamente los rasgos de ese Adonis, porque era un señor muy guapo, Alejandro Magno, lo vemos en las medallas y en las efigies, ese Adonis que inspiró generaciones.
Pero una pregunta, porque la causa de la muerte creo que sigue siendo un misterio, ¿no? Porque yo me he encontrado teorías sobre fiebre, sobre envenenamiento. Creo que también hablaban de una pancreatitis por exceso de alcohol, que en aquellos lugares y tal, porque se. Y después también que una flecha, el veneno de una flecha, luego causó una enfermedad. ¿Pero se sabe por qué murió Alejandro Magno?
No, no se sabe porque no tenemos el cuerpo, claro, y no se puede hacer un análisis forense detallado, pero es verdad todo lo que dices, hay mucha leyenda alrededor. Él muere con 32 años, a punto de cumplir 33, lo hace en Babilonia. Cuando él llega a Babilonia, los caldeos que están en ese momento regentando la ciudad le dicen que no entre en Babilonia porque los oráculos y los pronósticos hablan de una mala noticia. Alejandro era muy supersticioso y se queda fuera de la ciudad. Y lo que hacen dentro de la ciudad es poner, esto es un rito que casi no se conoce, un rey sustituto. Es decir, se buscan a un soldado, a un mandado, por decirlo de alguna manera, lo sientan en el trono que debía ocupar Alejandro para ver si el malfario, si los malos espíritus se confunden y matan al rey sustituto. O sea, ese era el propósito, ¿no? Bueno, pues dice también una de las crónicas que Alejandro, que no comprendía muy bien el rito secreto del rey sustituto, ve a un señor que está ocupando el trono que él debía, en fin, debía ocupar él, lo manda a matar, los caldeos se quedan horrorizados porque ha matado a su rey sustituto y ya lo entienden como la confirmación de que, en fin, la mala suerte o el mal destino se lo va a llevar, como así ocurrió unos días después en esa ciudad de Babilonia.
Porque cuando muere Alejandro Magno, que se reparten entre diádocos, perdón, bueno, los antiguos, los generales de Alejandro Magno, hemos comentado, ¿no? Ptolomeo se fue para Egipto, cada uno. ¿Por qué se cae el imperio tan rápidamente? O sea, es decir, ¿por qué aguantan tan poco sus posiciones?
Bueno, es una época en la que todo se sustenta en liderazgos fuertes y no había una estructura de poder muy establecida si fallaba el liderazgo. Y lo que ocurrió fue que a la muerte de Alejandro todos se cuestionaron la legitimidad de su sucesión. Él tenía hijos bastardos. No tenía nadie que lo pudiera sustituir con la descendencia tradicional que siempre se hizo en el mundo antiguo, y al final fueron los propios generales los que se desacreditaron los unos a los otros, debilitando lo que evidentemente también era un imperio cogido con alfileres. Era demasiado el territorio para un rey que había salido de una región tan pequeña como Macedonia y
Claro.
que aspiraba a dominar todo el Mediterráneo. Claro, era muy frágil todo.
Sí. Oye, y ya para terminar, porque decías que Julio César visitó la tumba de Alejandro Magno, no se sabe dónde está la tumba de Cleopatra, ¿no? Y ya hablábamos de Ptolomeo también, que yo creo que está bien para que terminemos con eso.
Sí, bueno, la tumba de Cleopatra se está buscando también en muchos sitios. Piensa que la ciudad antigua de Alejandría sin toda la zona de los palacios, se hundió por varios terremotos y maremotos que destrozaron la ciudad en el mundo antiguo, y si estaba ahí, desde luego estará ahora bajo las aguas. Pero hay otra hipótesis que la sitúa en un templo a las afueras de Alejandría que se llama el templo de Taposiris Magna. Yo también he estado ahí estos días, donde se están realizando excavaciones en busca precisamente de la tumba de Cleopatra. En un sitio muy mítico de la actual Alejandría, la nueva biblioteca de Alejandría, en estos días hay una exposición precisamente sobre esa búsqueda de la tumba. En fin, si se encontrara, aunque estuviera saqueada, aunque no encontráramos más que unos pocos fragmentos de cartucho con el nombre de la reina, sería un acontecimiento histórico sensacional, pero todavía está en las, digamos que en las brumas del mito. Nadie ha encontrado la tumba de Cleopatra, ni por supuesto la de Marco Antonio, que se supone que está con ella.
Oye, estoy loco por irme en verano contigo a Egipto, ¿eh? O sea, ya sabes que tengo el mes entero despejado para que tú me digas, oye, nos vamos de este día a este día.
Pues yo estoy haciendo averiguaciones a ver qué plan podemos trazar. Así que, por favor, Alberto, vente conmigo.
Me llevo grabadora además. Javier, un abrazo fuerte, amigo.
Un fuerte abrazo, querido. Hasta pronto.